en la entrevista de hoy, porque para mañana está prevista una movilización de la mesa Ni Una Menos y otras organizaciones similares de aquí, de la sociedad civil de la ciudad de Santa Fe, porque ya pasaron 3 meses de un fallo que hemos comentado bastante aquí en Causas Urgentes. El juez de Rodolfo Mingarini, en el que, bueno, decidió no dictar la prisión preventiva de un violador porque, así lo dijo él, no le entraba en la cabeza que se pudiera violar habiéndose puesto un preservativo esta persona. Vamos a conversar con una de las integrantes de la mesa Ni Una Menos, con Adriana Falchini, para que nos cuente bien las razones de esta movilización de mañana. Hola, Adriana, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cintia y toda la audiencia.
Bueno, contanos primero, vamos a arrancar por lo que va a ser mañana esta convocatoria que ustedes están realizando.
Bien. La mesa Ni Una Menos está en alerta y movilización desde el martes pasado, que empezamos a convocarnos por las razones que son de público conocimiento. Mañana a las 11 en la puerta del tribunal nos volvemos a convocar, y así será todos los martes hasta que de una vez por todas se decida comenzar la investigación de este caso.
Uh-huh. ¿El tribunal ya está constituido?
No, exactamente. Los martes se reúne la Corte. Por eso nosotros hemos elegido ese día para hacer una especie de vigilia permanente, ¿no? Uh-huh. La hacemos los martes y estamos convocando a todas las mujeres y a toda la comunidad que le parece que este tema tiene algo que ver con nuestros derechos avasallados, vulnerados. Se reúne y queremos que ya, el tiempo es ahora, decimos, se constituya de una vez por todas ese tribunal y se declare admisible la denuncia presentada por Barreirre. Mientras no se dé ese paso fundamental, no hay inicio de la investigación. ¿Qué se está esperando, verdad? Esto ya, las pruebas están visibles, públicas, y la urgencia de que este juez, ex juez penal, no vuelva a sus funciones es fundamental. Por eso decimos, mañana la exigencia es que se constituya esa corte, se dé admisibilidad a la denuncia de Barreirre y comience la investigación para su pronta resolución.
La verdad que, bueno, este caso causó bastante revuelo en su momento y bueno, desde distintos sectores de la sociedad civil se manifestó el repudio y demás, y hubo en un primer momento una reacción de Barreirre, después de algunas diputadas, pero digamos, el Poder Judicial en su momento reaccionó. Ahora quedó en eso nada más, ¿no? Han pasado 3 meses y todavía, como vos decís, no se admitió esta denuncia.
Queremos, Cintia, pensar que mañana va a ocurrir que finalmente se constituya el jury de enjuiciamiento y que se admita esta denuncia. Queremos creer que eso va a ocurrir. ¿Por qué? Porque es el momento en que el Poder Judicial, como bien vos decís, se han expedido 20 diputadas pidiendo investigación. Esto recorrió el país y la indignación del colectivo feminista es nacional e internacional. ¿Por qué? Porque este es un caso central. Que empiece la justicia a tener perspectiva de género. No podemos dilatarlo más. Y entonces hay que empezar hoy con esto. Y no puede dilatarse más, porque esto va a traer también un cambio en la forma de impunidad de justamente los jueces que nos tienen que supuestamente garantizar la seguridad, etcétera, etcétera.
Adriana, cuando hablamos de justicia feminista, de que la justicia debe contar con perspectiva de género, ¿Le podés explicar a la audiencia que quizás a lo mejor lo tiene como un título, porque da la sensación a veces, ¿no?, de que en algunos lugares, y sobre todo en el Poder Judicial, queda como un título y como hacer un curso y ya está, ¿no? Pero ¿de qué estamos hablando cuando exigimos justicia con perspectiva de género?
Buenísima esa pregunta. Y realmente nosotros a partir de este caso decimos una frase que creo que puede ejemplificar. Los jueces Mingarín, nos dan miedo a las niñas y a las mujeres de esta provincia, de esta ciudad, de este país. Tanto miedo como los violadores, como los victimarios, como los machistas sueltos que toman a la mujer como un objeto de posesión y de destrucción. ¿Y esto qué es? Es muy fuerte, porque es la justicia la que uno supone que va a garantizar que este hecho no, un hecho no ocurra nunca más, por ejemplo. Por lo tanto, no pueden jueces misóginos, machistas, estereotipados, ignorantes de toda el conocimiento que ha podido producir el movimiento de feminista, que pese a ser víctima y figura doliente de esta historia, ha tenido que demostrar a la justicia cómo se hace justicia. Esto sigue siendo un problema. La justicia llega tarde. Y en el caso concreto que estamos hablando, para buscar otra ejemplificación, un violador que queda suelto 1, 2, 3, 4 años, como ha pasado en otros fallos de Mingarini y de otros jueces, es un peligro latente para nosotras. Y además que tristemente está demostrado es de dominio público que esa libertad causa estragos, violación de restricción domiciliaria y bueno. Es la muerte la que está en juego de nuestras cuerpas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa justicia que nos va a garantizar que los delitos sean juzgados y condenados no puede ser machista, no puede ser estereotipada, no puede desconocer qué está sucediendo. Y todo el proceder de Mingarini ha sido de una ignorancia y de una perspectiva retrógrada que es insultante y criminal. Por ejemplo, pensar que la víctima del suceso tenía que comportarse de una manera perfecta supuso un comportamiento de la víctima como si tuviese que desarrollar determinadas defensas, etcétera. Bueno, la vulnerabilidad, el atropello, la indefensión, bueno, etcétera, no son temas del juicio, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ni hablar de que tenemos que tener mujeres también en las cortes y en todo lo que signifique nuestra defensa.
Sí, por supuesto, justamente es el poder judicial el menos democrático, el que menos acata, digamos, las leyes, por ejemplo, de paridad, y demás, y es el que incide con fallos como este en muchas vidas. En estos casos, por ejemplo, como vos decías, en dar temor a niñas y mujeres, por ejemplo, ¿quién se atrevería a denunciar si vas a tener un juez que va a cuestionar tu papel, tu rol de víctima, ¿no?
Exactamente, todo lo que hemos avanzado para demostrar que hay que darle valor, contención a las víctimas para que puedan. Imagínate, esto te está enseñando. Por eso nosotros decimos, es la oportunidad que de una vez por todas se comience a mover alguito del lugar. Uh-huh. Falta mucho, pero que comience. Que comience y que Santa Fe está siendo mirado por todo el movimiento feminista. Por lo tanto, esperamos que mañana tengamos una buena noticia en este sentido.
Adriana, reitera si querés la convocatoria, horario, lugar para mañana.
Mañana a las 11, en la puerta de tribunales. Se van acercando, como hacemos siempre, las convocatorias. Y también pedimos que se difunda por todas las redes, ¿Por qué razón esto de amplificar y de hacer conocer? Porque ¿con qué cuentan estos jueces y esta justicia corporativa que se protegen unos a los otros? Porque podríamos hablar ahora de cómo son investigados por sus propios socios, ¿verdad? Del secreto de sumario, de estar cerrado, de que nadie se entera. Hay que amplificar lo que sucede en la justicia. También nos toca esa tarea. Además de todo lo que nos pasa, también nos toca la tarea de hacer saber que las cosas en el Poder Judicial no están funcionando como nosotros necesitamos. Y todo lo contrario, nos están creando mayores problemas. ¿Qué espera una de un juez en semejante caso como el que estamos ocupándonos? De que lo resuelva, que lo devuelva a la sociedad con tranquilidad, con una comprensión de que eso no debe suceder más. Todo lo contrario, se creó un escándalo nacional. Uh-huh. Eso es la justicia santafesina. Bueno, esperamos que la Corte tome cuenta de esto y tome decisiones racionales y también comprometidas con el tiempo que está ocurriendo.
Uh-huh. Bien, Adriana, entonces nos encontramos mañana, 11 de la mañana, allí en tribunales. Muchísimas gracias.
Un abrazo enorme y muchas gracias, Cintia, por este espacio.
Gracias a vos.